¿Qué es peor? ¿La censura o la cancelación? Ambas cosas son muy malas. La cultura de la cancelación obligó la semana pasada a Disney Plus a rectificar, a cancelar su decisión de censurar a Jimmy Kimmel. Por un lado, Disney Plus había ejercido la censura, eso está mal, estaremos de acuerdo todos los demócratas, eso está mal. Es un atentado contra la libertad de expresión, eso está mal. Pero tras esa decisión interna de una empresa, es decir, que tendría sus razones, la gente que hizo empezar a cancelar su suscripción a Disney Plus en un acto despreciable de cultura de la cancelación de libro. Cultura de la cancelación de libro. Gente llamando a cancelar su suscripción a Disney Plus. Eso en mi libro es cultura de la cancelación. Claro, ¿qué ocurrió? Pues que Jimmy Kimmel recuperó su programa. La gente logró cancelar la censura de Disney Plus. La sociedad acabó cometiendo el mismo error que había cometido la corporación. Disney cometió un error el lunes, vale, estamos de acuerdo, y la gente dos días después escarba en ese error del pasado que había ya quedado atrás para cancelar a Disney. Hasta el punto de hacer perder a la compañía, dicen, 4.000 millones de dólares. 4 billones, según los americanos, que no terminan de entender cómo funciona el sistema decimal. Son 4.000 millones de dólares. Claro, lo que hizo la ciudadanía fue una auténtica caza de brujas. Una auténtica caza de brujas contra Mickey Mouse, contra Disney. Vale, unos censuran, pero es que los otros cancelan. Cancelan la censura. Claro, ¿quién vigila al vigilante? Who watch the watchman? Who watch the watchman? ¿No hemos acabado convertidos precisamente en el monstruo que pretendíamos cazar? ¿En una horda que juzga y sentencia? Eso es lo que hemos hecho con Disney. Le hemos obligado a hacer algo que no quería. El cazador casado. El cazador casado. Para El Mundo Today soy Quique García. Bienvenidos a la palestra candente. Arrancamos hoy la tercera temporada de este esencial podcast de análisis de la actualidad. Una nueva temporada en la que seguimos con nuestro firme propósito de cogerles de la mano, si nos lo permiten, para caminar juntos por la senda de la información, por la peligrosa y agreste senda de la información, y dejarles con más preguntas que respuestas, con más dudas que certezas. Pero sobre todo arrancamos con nuestra firme convicción, más que nunca, de dejarles divididos, porque de eso va el periodismo actual, de dividir a la población, de polarizarla. En El Mundo Today nos hemos dado cuenta de que todos los medios están polarizando y no queremos quedarnos atrás. En El Mundo Today creemos que podemos polarizar más y mejor que nadie. Más y mejor que nadie. Podemos seguir haciéndolo mucho mejor. Si esa es nuestra función, podemos hacerla como nadie. Pero necesitamos tu ayuda. Es por eso que quiero pedirte que te unas a miles de lectores que han decidido mirar la realidad a través de nuestros ojos. Y queremos pedirte que te suscribas a un periodismo que importa. Puedes hacerlo por muy poco dinero con el código de descuento El Odio que necesitas, todo junto, El Odio que necesitas, y por solo 11,90 euros al año estarás apoyando un periodismo que importa, un periodismo que indigna, que divide, que polariza como nadie. elmundotoday.com/suscribirse. Si lo hemos entendido bien, como periodistas nuestro trabajo es ganar dinero dividiendo a nuestro propio país. Si lo hemos entendido bien. Porque radicalizar a la audiencia permite simplificar las cosas y, por tanto, entenderlas. Porque si son muy complejas, no las vas a entender. Te lo aseguro que no las vas a entender. Necesitas que alguien procese esa información, que la simplifique, que te radicalice, que te encone en tus propios prejuicios. Y para lograr ese cometido contamos con la colaboración de panelistas de excepción, como Biel Perelló. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Biel? Encantado de tenerte de vuelta.
Yo también muy encantado de tener otra temporada más para diseccionar el cadáver de la actualidad en la mesa forense con todo el rigor mortis.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Quique. Un placer también seguir aquí unos años más.
Y Tomás Fuentes, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Pues a tope, mogollón de bien, como a mi rollo. ¿Cómo
habéis pasado las vacaciones? ¿Qué es lo que habéis hecho este verano? ¿Habéis conseguido desconectar y cargar bien las pilas para diseccionar la actualidad?
No.
Tampoco yo mucho.
Yo sí me compré un cargador y estoy bastante a tope.
No nos ha sentado todo a todos también las vacaciones como a ti con este nuevo look.
Bueno, ya sabes.
Estás guapete, bueno, Quique.
Necesitan coger al final en el colegio de San Ildefonso. A ver si tenemos estas navidades sacando.
Hacía falta arrancar la temporada, ¿no? Con comentarios con ad hominem.
Me gusta mucho a mí. A Dominen me gustaba mucho de joven.
El rapero.
A Dominen. Ah.
Sí. Bueno, un desastre el verano, la verdad. En resumen, un desastre. Un día llovió, me tuve que poner... jersey. Un verano asqueroso.
Bien, no sé si lo habéis estado siguiendo, supongo que sí, porque claro. Ha resultado imposible desconectar de la actualidad estos meses. No sé si visteis el caso de Jimmy Kimmel, el presentador del Late Night americano, le cancelaron el programa hace un par de semanas, un lunes, tras unos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, y luego Disney le restauró el programa tras, bueno, pues ya lo hemos explicado en la editorial, tras las protestas ciudadanas, ejerciendo su derecho a la cultura de la cancelación, etcétera, etcétera. No sé si habéis estado siguiendo este caso, creo que está en el centro de muchos otros debates sobre libertad de expresión, creo que está en el centro también de este proceso de radicalización de Estados Unidos, que estamos viendo todos desde la distancia, y de alguna manera por alusiones. Vamos a empezar contigo, Tomás. ¿Qué opinas de la deriva neofascista del presidente Trump de Estados Unidos? Lo digo, ya he ido directo al grano, pero es que ya. Lo digo también porque veo que vienes con otro aspecto, con otra estética, y no sé si a lo largo del verano, pues...
Bueno, sí, he estado en Estados Unidos pues para documentarme de lo que hace la peña joven. Pero ya has empezado... Que claro, es que si dices neofascista con ese tono, pues claro que suena mal. Neofascista, claro, es que así como... Yeah. Es que si dices pacifista, pues también suena mal, ¿no? Neofascista...
¿Qué? Tú bien lo has estado siguiendo. ¿Qué opinión te merece este triste episodio?
Bueno, me parece que lo has resumido un poco regular. Porque yo lo he estado siguiendo día a día... Me está informando a través del WhatsApp que tenemos con un primo que controla mucho de estas cosas. Porque él luchó en la guerra de la independencia de Estados Unidos y entonces tiene conocimiento. Pero bueno, por lo que entendí yo, Jimmy Kimmel asesinó a un americano. Porque, claro, la libertad de expresión, que yo estoy muy a favor de la libertad de expresión, yo estoy muy a favor, o sea, si es como esta persona no me gusta lo que está diciendo, mi libertad de expresión me permite dispararle. Eso sería, es como la... No, a veces se hace mal uso de la libertad de expresión, o sea, porque podían, a Jimmy Kimmel, por ejemplo, en vez de cancelarle cancelarle... A ver, también.
Seamos muy rigurosos con el lenguaje.
También han cancelado el programa de Dick Van Dyke, el Late Show que tenía en 1960. Y no pasa nada. O sea, pues mira, las estrellas nacen, mueren y desaparecen, como los sueños. Y Jimmy Kimmel, pues igual tenía ya los días contados en Disney. Porque no es un dibujo animado. A mí que no me engañen. O sea, está hecho en 3D, muy bien hecho.
Pero
En eso Pixar, un 10. Pero se le nota artificial. O sea, tiene ojos de videojuego. Y pues podrían haber hecho pues como con la libertad de expresión que tenemos aquí en España, que cuando un cura, digamos, que entiende mal la libertad de expresión con los niños, pues no le quitan el programa, simplemente lo cambian de sitio, lo mandan a Toledo a hacer misa. Pues Jimmy Kimmel igual, en vez de estar en Disney Plus, podrían haber cambiado a Movistar o a la UHF.
Sí, es verdad que si algo se caracteriza en Movistar es que hay libertad de expresión y ahí podía haber estado tranquilo.
Esto con Pixar no habría pasado. Esto ha pasado porque era Disney, pero en Pixar las cosas funcionan distintas. Allí están más centrados en otro tipo de contenido, ¿no? Quizá un poco más emocional. En Disney te cancelan así, ¡fasca! Y ya está.
Sí.
En Pixar, pues, no te cancelan, te sientan y hablan contigo para ver cómo podemos solucionar las cosas. En Disney te disparan a la primera de cambio. Te chutan. Sí, sí.
Claro, aquí lo que ocurrió, tal y como señalaba también en el brillante editorial con el que ha arrancado esta tercera temporada,
¿quién?
Es que Disney decidió una decisión y luego la gente empezó a cancelar su suscripción de Disney y Disney cambió esa decisión. Quiero decir, también por presiones de la gente. Quiero decir, que...
Eso es ser muy cobarde.
Ha sido una... No, también, claro...
Rectificar es de simios. Yo no... Está bien que rectifiquen.
¿Crees que Disney hizo bien en cancelar su propia cancelación, de alguna manera?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo también es que hay una cosa que no se haya hablado, que es que Disney tenía ya otros planes para darle un late al candelabro de La Bella y la Bestia. Y entonces era como una cosa así, que no se dé cuenta la gente y le ponemos el late al candelabro. Y ahora no ha podido ser.
He querido arrancar esta tercera temporada con este tema porque creo que está en el centro de muchas cosas. Está en el centro de la deriva del gobierno estadounidense presionando a los medios de información. Está en el centro de la libertad de prensa, libertad de expresión, pero también de los límites de la libertad de expresión. Claro, Jimmy Kimmel volvió el martes pasado. Recuperó su late night después de la presión, la caza de brujas que la gente ha ejercido sobre Disney, que también me parece muy mal gusto y de ser también muy desagradecidos siempre, con una casa que nos ha dado magia e ilusión durante décadas.
Tanto por las familias.
Y por las brujas.
Tanto por las familias.
Y por las brujas, que han salido en muchas películas y ahora de repente caza de brujas.
Y Jimmy Kimmel, claro, arrancó su monólogo. Pues un poco... Bueno, es que no sé qué os parece que arrancara el monólogo diciendo... Arranco diciendo, estos días de parón he estado aprovechando para pensar, he reflexionado sobre muchas cosas, y yo aquí pensaba, ostras, bueno, viene con un tono un poquito más moderado. He reflexionado sobre muchas cosas y lo que no me explico, dice Jimmy Kimmel en el monólogo de reapertura, digamos, de su Late Nights, dice, y lo que no me explico es cómo el asesino le dio en el cuello y no en la cabeza con la cara esa gigante que se calzaba el... Y es como... Claro,
hombre,
es que ahora
en el cuello, ¿no? Es que no.
Claro,
es humor americano.
Sí, a veces aquí no lo entendemos, esto es verdad.
Faltan referencias.
Irene, sí. Tú te has claro, hay un tema aquí de se habla mucho de, bueno, las corporaciones están muy mal que censuren, está muy mal que el gobierno intente censurar, pero es que igual, si hubiera más autocensura, no habría que censurar tanto. Que muchas veces tiene que el humorista o el cómico, el comunicador, tiene que tener la deferencia, creo yo, por educación, de decir, bueno,
hasta aquí.
¿Te has autocensurado alguna vez?
Yo constantemente. Constantemente me autocensuro, pues por eso, ¿no? Por no ofender, básicamente, porque no es el trabajo del cómico ofender. El trabajo del cómico es quedar bien siempre con todo el mundo a fin de poder seguir haciendo la comedia. Por ejemplo, si yo digo, Quique, eres...
Filipollas.
Y me autocensuro. No, me autocensuro,
pero,
Tomás. También podría decir, Tomás, ¿estás...?
Buenísimo. Ay, perfecto,
me autocensuro. Yo no... Tú es lo que crees que yo estoy pensando. Bien, hueles a...
Mierda.
Me autocensuro. Yo aquí dejo un silencio ya para que cada espectador a lo mejor puede rellenar este silencio,
claro,
con lo que crea más
veo
considerablemente interesante en este punto. Pero desde luego de mi boca no va a salir.
No. Bueno, porque ante todo...
¿Se puede hacer un
puede
humor
ser,
sin enfadar a nadie?
Ante todo eres una señora.
Exacto.
Una señora.
Primero señora, después cómica.
Y no, yo también veo que, claro, dicen, bueno, es una pena que el gobierno estadounidense esté atacando a los cómicos, ¿no? Han cancelado el programa de Stephen Colbert. Y es verdad que Colbert y Jimmy le están quejándose de censura. Y digo, bueno, pues veamos su comedia. Y he estado viendo algunas horas suyas y en ningún momento, pero es que en ningún momento hacen comedia. En ningún momento se pone Jimmy o Colbert, van al público y dicen, ¿de dónde venís? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Es decir, ¿a poco que sepas de comedia? ¿Sois pareja vosotros tal? ¿A qué te dedicas? Oye, esa camisa que llevas.
Sí, me gusta mucho.
Mí un cómico me dice, ¿sois pareja? Y yo ya es que estoy en el suelo rodando. Sí. Yo estoy en el suelo ya rodando.
A no ser que te toque a ti.
Es eso.
¿Eh?
Claro, a no ser que me toque a mí, no. Si me toca a mí... Loco, o sea, ¿sois pareja? Yo estoy ya en el... Es como... Sois pareja.
La comedia bien hecha es lo mejor.
Claro. Es como, yo voy a un show y está el cómico y en vez de hablar él a solas, que no me interesa nada lo que te va a decir, dice, ¿sois pareja? Es como, ostras, como en el Insta. ¿Sabes? Es como, ¿sois pareja? Me parto.
Me han calado.
Jimmy Kimmel, Colbert, esto no es comedia, esto es política. Por tanto, sí, yo puedo estar muy en contra de que se censure la comedia, pero claro, ellos lo que están haciendo es política. Entonces, que censuren la política, a mí eso no me parece tan mal.
Claro, es que se puede hacer reír sin hacer política. Porque... ¿De qué partido dirías que es Trancas o Barrancas o Pablo Motos? No se sabe. Porque se puede hacer humor sin hacer política.
Claro. Sí,
exacto.
No se sabe. No, es que es algo que no debe, que debe quedar en la intimidad.
Claro.
La política, si algo sé, es que... La política, si yo algo sé. Es que la política debe quedar en la intimidad de cada uno. Es un estado mental interior. Nadie se tiene que enterar de si estás a favor o en contra de algo.
A mí ahora me dicen que el mundo
es
del PSOE y me quedaría paradísimo.
Bueno, paralítico.
Para olímpico, sí, sí.
Y además, ¿creéis que hay... Biel, tú que tienes más experiencia.
Tengo mucho frío.
¿Creéis que hay menos libertad de expresión ahora que nunca y que no se puede decir nada hoy en día?
Sí, 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 totalmente. Porque antes te podías reír de colectivos divertidos. y ahora pues está mal visto. Incluso Disney lo había hecho, o sea, había hecho, bueno, unos dibujos animados divertidísimos con unos estereotipos así muy, muy chulos que ahora están muy mal vistos. Por ejemplo, mira, fíjate, es que solo hay que ver a Jimmy Kimmel, va vestido como un... ¿Puedo ayudarle a elegir frigorífico, señor? Parece dependiente del corte inglés.
Claro, claro.
En mi época,
lleva una camiseta irónica en la que ponga demasiado sexo nubla la vista o alguna referencia pop como el payaso Krusty, vestido como de Reservoir Dogs, por ejemplo.
Bueno, eso es muy moderno, para los que soy muy joven. Pero a mí me gustan los payasos de antes. Los que llevaban... Pues ya no te digo... Ese camisón rojo, esas narices
de moderno
y esa boina y no, eso no, te hablo de los que llevaban cascabeles en la cabeza y eran como pequeñitos y daban volteretas. Esos eran los buenos humoristas y esos no se cortaban un pelo, o sea, pero ni un pelo, o sea, tenían cero miedo a la cultura de la cancelación. ¿Por qué? Porque no había redes sociales. O sea, ellos decían las burradas más grandes delante del rey. Pero no estaba la gente detrás diciendo, oh, lo que ha dicho. El rey, claro, en todo caso, le cortaba la cabeza. Pero no lo linchaban en las redes.
No había cancelación, desde luego.
No había cancelación. Esto es lo que han estado haciendo con Donald Trump y con Disney en las últimas
semanas. Es un invento americano, la cancelación. O sea, es que yo no he cancelado nada en mi vida. Estoy pagando 6 compañías de teléfono. Y bien orgulloso, porque es que me niego a ser parte de...
Y eso que no tienes a nadie a quien llamar, pero ahí estás pagando tú.
Estoy pagando pues mi buen dinero, que me cuesta.
Bueno, es que quien bien es así, quien cree en la libertad de expresión,
creo que sí,
la cree, lo cree con, vamos, con ahínco, lo cree con esfuerzo. Es que no es gratis, la libertad de expresión no es gratis, no es gratis para nada, o sea, no es gratis. Bueno, cuesta 36 euros al año en el mundo.
Si es gratis, tú eres el producto.
Si es gratis, tú eres el producto. Qué buena frase, Biel, es tuya.
Esta, no, bueno, me la dijo Irene el otro día, pero...
Bueno, sí. Pero es, sí, pero es...
Vamos.
Pero tú la has explicado muy bien.
Sí, oye, supongo que...
Probablemente ya ni la entendió.
No,
o sea,
yo
que...
la fue de pasada como, ostras, he pensado esto, pero no sé muy bien a qué me refiero yo misma. Tú, Biel, sí, quizás sabrías explicarme es, o sea, un poco qué es lo que quiero decir yo con esto que se me ha ocurrido a mí.
Porque
y
tú
sí,
lo
sí, Biel muy bien, muy rápidamente sacó su libreta, me hizo un esquema... La verdad es que te lo agradezco.
Lo entendió muy rápido, ¿eh?
¿Lo
es entendí? Increíble.
Sí, ¿no?
Es increíble lo que están avanzando.
Una pregunta, ¿es que os veis fuera de la palestra? Que tenéis...
A ver, Tomás, es verdad que en verano algunos días sí que coincidimos en un crucero que había pagado el Mundo Today y tal, que bueno... Y fuimos algunos del equipo, pero...
Como algunos,
nada,
sí,
pero nada, 15 días.
No es nada que tenga así, son 15 días, nada, o sea, fue como Grecia, tal, sí. Es como dijimos, a Tomás no le va a gustar.
No, estabas fuera, Tomás.
Bueno, sí, pero no contestabas a los WhatsApp. Y,
pero claro, no lo hubiera dicho, porque Biel está más blanco que nunca. No.
Ah, pues hombre, pues yo estuve bajo la quilla todo el rato.
¿La quilla es Irene?
No...
No, no, a ver, yo. O sea, me parece...
Yo cosas de viejos, de boomers, de barcos, no sé.
No, eso no es, cosa de boomers. Es, primero que es una falta de respeto para la señorita.
Bueno, y luego, de Tomás yo ya... No, mira,
y luego que es una falta de conocimiento... que esto, o sea, es que esto sea primero el GB. Las partes del barco. Hombre, las partes del barco son tres. Babor, estribor y
en medio.
Bueno, perdón, sí, es que ya no me acuerdo ni la pregunta, porque me estáis desviando del tema, me estáis metiendo en callejuelas sin salida. Claro, así.
No.
Luego la gente saca de contexto cosas, como por ejemplo, viva el Real Madrid.
Y te cancelan.
Y me cancelan, claro. Porque me estáis poniendo trampas continuamente.
Es uno de los grandes debates de esta temporada. En varias comunidades de España han arrancado las primeras jornadas lectivas de este curso, prohibiendo el acceso con móviles a los centros. Se está restringiendo mucho el uso de móvil en institutos, en algunos casos dan unas fundas magnéticas para meter el móvil dentro y no poder usarlo, en otros casos simplemente el adolescente, el niño, no puede acudir con el dispositivo al colegio. Creo que es un tema de un cambio muy profundo a nivel cultural, también económico, también es un asunto político que creo que debemos debatir aquí en la palestra. Es un tema muy palestro. Tomás, tú por...
Por ilusiones, pues es que... ¿qué quiere que hagan en el cole yo entonces si no me dejan llevar el...?
¿En el cole?
¿Qué?
Sigue siendo tú al cole, Tomás.
Sí.
Has empezado ya, claro.
He empezado ya.
¿En qué curso estás ahora?
Que casi no voy al cole porque tenía apuntado en el calendario del móvil y como no me dejan llevar, pues casi no voy.
Casi no, claro. Vas, porque vas al colegio aún.
Claro.
Vas al colegio, sí.
Y
acudes con la gorra de Make America Great Again también,
claro,
al colegio.
Que a los niños no somos tontos, hay que tratarnos como personas también. Oh. Y estamos. Toda la clase de las ardillas, pues que no sabemos qué hacer. Que no sabemos qué hacer sin el móvil. Ya me dirás. También es lo de siempre. Pues el año pasado nos prohibieron fumar. Cada año nos recortan libertades, por eso la gorra.
Es la gorra de maga, la gorra de maga de Trump.
Para que, pues eso, porque cada año es el tabaco. Que el año que viene que nos van a prohibir las navajas. Ya es lo que faltaba.
¿Tú Irene, cómo desincentivarías el uso de móviles en el agua?
¿En el agua?
En el aula.
Yo creo que se desincentivan solos en el agua los móviles, pero...
Falta. Sí. Hemos empezado, hemos arrancado.
Hemos equivocado.
Hemos arrancado la temporada. muy nerviosos, no pasa nada, no hace falta poner el ojo en el ano ajeno, vamos avanzando.
Parecía que el corte de pelo era el único error, no tenía más. Bueno, a ver, desincentivar el uso del móvil en el agua.
Porque algunos críticos...
En el aula.
Quedaba muy claro. En el aula.
Sería suficiente con volver a aquello que a mí, desde luego, me daba mucho miedo de pequeña cuando me decían que no hiciera algo. Y es simplemente decirles, si usas mucho el móvil, se te caerá el culo. Te vas a quedar ciego. ¿Sabéis?
Sí.
Porque los niños, desde luego, me pusieron en mi sitio rápidamente.
Bueno,
es como, quiero conservar mi culo. No voy a. Era como, no mires la tele de cerca, que te vas a quedar bizca. ¿Me veis bizca? Claro. No, porque hice caso a todas estas alertas que venían, ¿no? Pues esto. Yo creo que tenemos que volver a todo esto. Yo, Tomás, y te digo que se te cae el culo si usas demasiado el móvil.
¿Cuál es la pregunta?
¿Vas a dejar de usar el móvil, verdad?
No, porque me dijeron una cosa también, que me iba a quedar ciego y no. Vamos, es que...
Sí, pero si mira qué verdad, gafas me llevas, Tomás.
Bueno, pero el precio...
Es que llevas unos virtuales
todos aquí. Pero porque me cayó una cosa en el ojo una vez. Pero mira, que vale la, me ha valido la pena. Si el precio a pagar por esto es esto,
por esto
vamos, pónganos las gafas, señorita.
La audiencia está un poco despistada, no sabe muy bien a qué te refieres por esto. ¿A qué te refieres? Por favor, no usemos su
A mí me dijeron... Si lees mucho, te vas a quedar ciego.
Ay, tú eres un gran amante de la literatura.
Digo, sí.
Es como, ¿dónde está Tomás? Está en el baño.
Deja guerra y paz, me decía mi madre. Deja guerra y paz.
Sí. El tema de la adicción a las pantallas es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Y es cierto que la gente está muy enganchada al móvil. Tú intenta cogerle el móvil a una persona y se va a poner como loca. O sea, yo a veces cuando quedo con amigos de Santa Coloma y decimos, vamos a desenganchar a la peña, la peña está muy adicta al móvil, vamos a desengancharles. Y vamos por ahí quitándoles el móvil a la gente y se ponen, bueno, inaguantables. La gente se pone nerviosísima, unos insultos, unos mordiscos. Claro,
Santa Coloma, claro.
Es que es, si los adolescentes les quitas el móvil, no van a saber en clase si Jessica ha contestado al SMS que le enviaste o no, ¿sabes? O sea, se generan otros problemas que igual desde educación no han sabido contemplar. Porque, claro, los chavales sin móviles van a crecer sin conocer lo que es el juego de la serpiente o el fascismo. Ah. Un montón de cosas muy nuevas que ahora solo están en los dispositivos y los estamos dejando huérfanos.
Y ojo que no cuentan en las escuelas muchas de estas cosas, que a lo mejor... Sí, se hicieran más interesados y desde la escuela pues enseñaran pues el juego de la serpiente, todo esto ya no tendrían que mirarlo en el móvil.
A lo mejor tendríamos que cambiar
el sistema educativo para
yo creo que
si el fascismo fuera una asignatura lectiva y formara parte del currículum profesional,
ya no
los
haría
niños
falta entrar
no
en Twitter, sería mucho más fácil para ellos descubrir todo este mundo.
Sí. Tú jugabas a la serpiente con un ábaco, ¿no?
Sí.
¿Cómo era? ¿Cómo se juega la serpiente con...?
Bueno, era complicado porque necesitamos... O sea, para el ábaco de la serpiente necesitamos 7 ábacos más para hacer los cálculos de movimiento. Claro, eso...
Pero no te lo daban todo hecho, que era lo divertido. No.
Teníamos que inventar un sistema para generar aleatoriamente dónde salía la manzanita. Era un follón, había que hacer unos cálculos, o sea, que una partida podía durar años. Yo jugué a la serpiente muchos años, pero la misma partida. Y ahora esto ya en el colegio pues no se puede hacer. Me parece muy bien, ¿eh? O sea,
bueno, lo cierto es que, por ejemplo, Miguel, que es de otra generación, es
que yo
una
los
de las
móviles
personas...
no los entiendo. Me parece...
No, de hecho claro, ahí tenemos el ejemplo de una persona que no es nativa digital, por decirlo así, y es una de las personas, Biel es una de las personas que conozco que es menos adicta al móvil. menos adicta al móvil. No es nada, o sea, mientras los demás estamos mirándolo todo el rato, él está hablando a solas.
Él habla, de hecho, como marinero que es, usa una caracola para
hablar. De hecho, usa tan poco el móvil que en le suelen ceder los asientos para personas con movilidad reducida en el transporte público.
Sí, sí. Y eso que es ágil, o sea, como él solo, ¿eh? Que,
sí, sí. Uy, Biel.
Uy, qué piernas tiene Biel.
Sí, tiene unas piernas, vamos.
Bueno, a ver,
lo que puedo, ¿eh?
Bueno, pero
la edad va pasando factura.
Lago de los Cisnes, que hiciste el otro día, la semana pasada, para nosotros fue precioso.
Sí.
Bueno, ya, sí. No sé si quieres hacer para es que luego no nos creen los espectadores. Yo creo que igual podrías, yo qué sé, pues hacer unos pasos aquí ahora.
Aunque sea lo de brazos, ¿no? Ese movimiento.
Sí. Bueno, de brazos sí, porque te iba a decir que los tobillos todavía los tengo vendados. Uh-huh. Pero lo de los brazos de...
Esto es una actividad que, jolín, los chavales en el aula podían hacer en vez de estar mirando el móvil.
Es que veo cisnes. Mira. Le miro y veo cisnes todo el rato.
Tal cual.
Delicadísimos.
Cuac,
cuac, cuac, cuac,
cuac, cuac, cuac, cuac, cuac.
La camaradería está desapareciendo de los lugares de trabajo y hoy la categoría de amigos del trabajo, es esa categoría que todos conocemos, todos tenemos amigos del trabajo, es una categoría en recesión. La gente ya no hace amigos en el trabajo, según un estudio, y eso está generando un peor ambiente en las empresas, está afectando también a la productividad, que eso es lo importante al fin y al cabo, es para lo que estamos aquí. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Vosotros os habéis fijado también en si está costando más hacer amigos en el trabajo? ¿En qué otros lugares puede una persona adulta trabar amistades? Porque muchas veces no es fácil. Es decir, tú como adulto lo que quieres es hacer amigos. ¿Y qué te queda? El trabajo.
Compartir.
Cuanto más trabajes, más amigos vas a compartir, claro. Vas a encontrar.
Sí.
Es que las nuevas generaciones no están entendiendo algunas formas de hacer básicas de la adultez.
Y es un problema, que lo que decías, que cada vez hay menos camaradería. Porque, como decía Irene, tú vas a un bar y el primer amigo que haces es el camarero.
Camarero.
Claro, y si hay menos camaradería, pues claro, ¿con quién te vas a hacer amigos? Estos bares que tienes que ponértelo tú, esto... No, mantengamos la camaradería.
Amigo, ojo, que del iPad gigante de los McDonald's. Ahí también hay cierta amistad que se puede trabar allí.
Tú, Tomás, ¿qué es lo que esperas de un amigo? ¿Cómo lo distingues de un conocido? Intenta acotar la información y no irte por anécdotas personales que puedan
dar. No. A los amigos son a los que llamo bro. Y que me puedo encontrar en el aeropuerto y me saludan. Eso es lo que yo pido poco en un amigo. Simplemente, pues que yo que sé, eso es que si voy a Londres y me lo encuentro.
Bueno.
Y me hace ilusión a darle un abrazo y él pues me rompe las gafas, pues. Pues eso para mí eso sería un conocido.
Tú, Irene, ¿conoces algo para aquellas personas que no consigan tener amigos porque cada vez es más difícil hacer amigos en el trabajo a causa del teletrabajo, a causa de otras formas de funcionar, a causa de empresas hostiles? Aparte de entrar en un bar y gritar, ¿conoces alguna forma de cómo afianzar esa amistad? O sea, ¿cómo...?
Te tienes de acordar de su cara. Eso para empezar es te tienes de acordar de su cara, es muy importante que cuando le veas de nuevo le reconozcas. Es como, sí, y sepas de qué es, de dónde lo has visto antes. Y entonces, eso es la primera piedra que para construir una amistad, la primera que necesitas es recordar la cara que tiene la persona y a partir de ahí tú ya puedes preguntarle más información que tú puedes ir recordando o no. Si la información se te borra de la cabeza, es que no es tu amigo, es que no te interesa. Entonces si la información se te va quedando, dijo, a lo mejor aquí hay una posibilidad de relación bonita, de amistad. por ejemplo. Sí. Me cuesta recordar muchas veces algo, según qué nombres, ¿no? Hay nombres que por ejemplo, Tomás, no lo recuerdo mucho, no sé por qué será, pero... Es que es eso, se basa, es mucha memotécnica el ser amigo de alguien. Es recordar que te cae bien muchas veces, ¿sabes? Porque a veces hay amigos que dices, ¿será mi amigo? Sí, sí, me caía bien. ¿Por qué? Bueno, pues tal.
Tienes que ser muy fisonomista también.
Muy fisonomista.
Yo lo que veo es que mientras tengas amigos fuera del trabajo, no vas a hacerte amigo de verdad de la peña del trabajo. ¿Sabes? O sea, mientras tengas amigos fuera, los del trabajo los vas a ver como conocidos. Entonces lo que tienes que hacer es romper con los amigos de fuera. Romper con los amigos de fuera. Y entonces la gente del trabajo serán tus nuevos amigos.
Claro, porque hay un cupo de amigos que puedes mantener.
Porque hay un cupo, hay una forma, hay una atención que tú vas a dar y la vas a destinar a tus amigos de verdad. ¿A quién? A tu familia. Rompe con tu familia si puedes. Con tus hijos. Además, esos hijos de puta no te van a, no, lo único que hacen es estar diciendo, oye, últimamente estás demasiado con los del trabajo, oye, estás llegando tarde a cenar, oye, no hagas tantas horas extras, oye, estás obsesionado con el trabajo.
Y es
te
más,
están apartando de tus metas, te están impidiendo crecer como persona. Eso es lo que tenemos que hacer, romper con la gente de
la
fuera.
Mayoría de trabajos se convierten en tu familia, eso es lo bonito.
Eso es lo bonito.
Que las empresas son familias. Y ahí hay que estar 40, 50, 70 horas semanales y ahí se labran las relaciones. Es que claro, si vamos a trabajar de cualquier manera, que es como, ay, uy, me escaqueo antes. No, quédate, haz horas extras, no me pagan, da igual. ¿Quieres hacer una relación aquí?
Vas a empezar a medir las horas con papá y mamá, que tu jefe, tu jefa, quien sea, ¿no? O sea, son tu familia.
Claro.
Son tu familia, no puedes estar
auditando. Por amor de Dios, que te están dando un café, que hay una máquina de café gratis.
No podemos auditar.
Es que claro,
esto... Esta,
no podemos auditar.
Yo no
familia.
Sé si estoy de acuerdo con esto. Esta defensa que haces tú del trabajo, acaban saliendo relaciones, no sirvió en algunos juicios a ciertos productores de cine.
Claro, hay una cosa que... No, es que me cuesta hacer amigos en el trabajo. Bueno, ¿has intentado no ser tan hijo de puta? Nos estamos quedando sin tiempo, pero podemos rascar una vez más unos segundos en nuestro minuto candente para lanzar una última consigna, una última reflexión que se nos haya quedado en la buchaca de la chaqueta y queramos lanzar ahí fuera pues algunos de los temas que hemos tratado. Hemos estado hablando del tema de Jimmy Kimmel, hemos estado hablando de lo difícil que es hacer amigos en el trabajo, ¿verdad? Lo difícil que es hacer amigos en el trabajo. Hemos estado hablando de esto, sí. Y hemos estado hablando también de esa restricción en muchos centros educativos de acceder con móviles al aula o incluso al propio centro. Biel, empezamos... Claro, cuesta a veces hacer amigos en
el trabajo.
Es difícil hacer amigos, ¿no? Claro, luego
cuenta gentuza muchas veces.
Oye, tal, sí, es que claro, también
¿habéis
te toca
¿habéis
con
estado
quien te
juntos,
toca?
¿Habéis estado juntos de rodaje, tal? ¿Habéis estado juntos de crucero, tal? ¿No me habéis avisado? Bueno, ¿qué ha pasado este verano? ¿Por qué todos venís tan moreno? Y si yo no. Biel, empezamos contigo.
Sí, pues mira, yo iba a leer una cita de un libro que estoy leyendo, se llama La Montaña Mágica, pero lo malo es que este verano salí a leer a la terraza y se me incendió el libro. Pero de momento os voy a leer una cita de otra cosa que estoy leyendo, que son comprimidos efervescentes. Y tiene una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y creo que encaja muy bien con todo lo que hemos estado hablando de todo, o sea, de...
Sí, sí, nos quedamos sin tiempo.
El minuto.
Sí, sí, bueno. Para mayor información, consultar el prospecto. Claro. Aquí está la gracia. Es que dentro lleva como un librito.
Ah, mira.
Lleva un librito así como para enanitos o humoristas antiguos. Y aquí hay un material.
Bien, nos quedamos sin tiempo, o sea, minuto corre.
Sí, no, ya acabo. Esto, o sea, yo diría que lo ha escrito Thomas Mann también. O sea, pondría la mano en el techo para... Pero, bueno, no, era una pequeña reflexión,
Tomás,
muy breve,
Tomás,
que quería hacer.
Nada, que estoy muy contento de primero, yo no he venido a este podcast a hacer amigos, esto lo primero, me da igual. Hemos venido a decir verdad y luego que estoy muy contento de volver a este podcast, ¿verdad? Que es el podcast seguramente que más alegría me ha dado Y nada, encantado de estar aquí otra vez con vosotros haciendo esto que hacemos.
Irene.
Sí, yo en referente a lo de los móvilos, sí, se me ha quedado una cosa ciertamente en el tintorro, como dice Quique. Prohibición de los móviles en los colegios. Complejo, tema complejo. Mi propuesta sería, ¿no sería mejor prohibir los niños?
Pues muchas gracias a los tres por... No hacía falta sacar el Ondas ya, ¿no? En el primer capítulo. Muchas gracias a los tres. Biel Perelló, Tomás Fuentes, Irene Minovas. Volvemos la semana que viene con más rigor, con más polarización. Recuerda que puedes darte de alta del Mundo Today por solo 11,90 con el código... El odio que necesitas, todo junto, en elmundotoday.com/suscribirse.
Lo de los móviles daría para un tema, ¿eh?